Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Valientes. Este es precisamente el episodio número 7, en el cual vamos a estar platicando acerca del mensaje contracorriente. Contracorriente es lo que hoy vamos a estar platicando, vamos a estar viendo en la escritura, ¿verdad? Y poder tomar hoy la porción para nuestras vidas de la palabra y ver nuestras vidas cambiadas y transformadas. Eso es este tema de contracorriente. Nos enseña a nosotros a permanecer firmes en el Señor y saber que van a haber etapas en nuestra vida, periodos en nuestra vida que necesitamos pasar. Algunos tal vez les va a ir difícil, pero se va a lograr el objetivo, ¿verdad? Esto me recuerda a mí, hablar de contracorriente, me recuerda a mí de los peces, el salmón, yo me recuerdo del oso Yogi, ¿verdad? Estaba en la corriente queriendo agarrar a pescados ahí, ¿verdad? Los osos eso hacen, de hecho, van a la corriente y cuando hay una como cascada, los peces salmones tratan de saltar para seguir y continuar y nadar contra la corriente. Y ese momento es cuando los osos, esos osos, aprovechan para cazar su salmón. El oso come salmón, hermano. Entonces, miren qué comidita, ¿verdad? Pero el salmón es el pez que nada contracorriente. Porque leímos ahí un poquito acerca de esto, ¿verdad? Que cuando se acerca el periodo de reproducción del salmón, el salmón trata de volver al lugar del nacimiento. Yo no sabía eso. ¿Por qué el salmón nada en contra de la corriente? Da saltos para poder seguir nadando en contra de corriente. Porque pasa etapas de su vida. Y cuando ya es una etapa adulta reproductiva, el salmón busca volver al lugar donde nació.
Sí, dice que este tipo de pez, cuando es bebé y cuando empieza a crecer, vive en agua dulce. Esa es la primera etapa de su desarrollo, ¿verdad? Como pececito. Y cuando llega a la juventud y a la madurez, cuando llega a la juventud, pasa al océano, dice. Y ahí crece. Y ahí en el océano madura. Pero cuando llega en la etapa de la reproducción, busca volver al lugar de donde nació para poder ahí ellos también reproducirse, ¿verdad? Y ellos buscan regresar y dice que pueden regresar a su lugar de nacimiento gracias al olfato que ellos tienen, el olfato agudo que ellos tienen. Entonces, qué interesante notar, ¿verdad?, que este tipo de pez regresa al lugar donde nació para poder reproducirse él también, ¿verdad? Es como que está regresando a su casa, ¿verdad?
Regreso a casa. Y así somos nosotros como cristianos, hermano. Estamos de regreso. Hablo en un término espiritual. Estamos de regreso a casa. Vamos de regreso a casa. Y tenemos que pasar acá en la tierra, igual que el salmón, diferentes etapas de nuestra vida. Y necesitamos seguir nadando contra la corriente. Necesitamos seguir nadando, hermano, contra todo aquello que nos va a impedir poder verdaderamente vivir en la tierra la vida que Dios manda. Y por eso, hermano, en la vida vamos a tener situaciones difíciles. De hecho, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes avancen contra corriente. Las cosas van a estar complicadas, se van a poner difíciles, pero no se detengan. ¿Por qué? Porque van a tener aflicciones. Amado, amada del Padre, si las cosas están complicadas en tu vida, Dios te manda a decir hoy: es tiempo de seguir avanzando contra corriente. Aunque te quedes sin fuerzas, yo te doy las fuerzas, te dice el Padre, para que sigas avanzando y puedas ver mi bendición acá en la tierra, te dice el Señor. El fruto, la cosecha. Mira, amado, amada del Padre, vamos a tener dificultades en la vida acá en el mundo. Vamos a ser influenciados por corrientes. Vamos a estar en peligro de influencias de otras potestades, espíritus, ¿verdad? Que nos van a querer alejar de Dios. ¿Cómo también nosotros podemos ser influencers, influenciar sobre otros? Seremos rodeados, seremos persuadidos para no agradar a Dios y ceder, oiga, y ceder a nuestros placeres temporales. Pero nadar contracorriente es: yo sigo creyendo en Dios, aunque todo parezca contrario a lo que Dios me ha prometido, a lo que Dios me ha dicho. Nadar contracorriente es: yo sigo firme, aunque esto esté tronando, relampagueando y todo, yo estoy firme en el Señor. Contracorriente.
Y lo que pasa es que es eso, ¿verdad? Cuando en el mundo, como decías tú, vamos a tener muchas situaciones tan complicadas que es más fácil caminar de esa manera, ¿verdad? O sea, caminar como todos dicen que caminemos, hacer lo que todos dicen que hagamos. ¿A quién le pedimos consejo, verdad? ¿Cómo actuamos en determinada situación? ¿Actuamos como actuó mi compañero de trabajo, claro, verdad? ¿Nosotros vamos a hacer lo que ellos dicen que tenemos que hacer? ¿O vamos a aplicar la palabra, por ejemplo?
Y, ¿verdad?, hasta cierto punto las cosas malas, hermanos, se vuelven normales en la gente mala. En la gente mala, lo malo se va a ver normal. Uh-huh. Mira, pero si esto no es malo. No, yo soy cristiano. Yo quiero vivir una vida que agrada a Dios en todo, hermano.
Entonces, ¿no?, ahí es ir contra la corriente.
Ahí es ir contra la corriente, porque yo tengo definido que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Que hay algo que no agrada a Dios, que yo voy a hacer, no lo hago. ¿Por qué? Aunque para la otra persona parezca bueno, bonito y delicioso, yo no. ¿Por qué? Porque tengo mis principios, mis valores, mi fe puesta en el Señor, hermano. Nosotros, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, escucha, hermano, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ya veo, hermano, ¿qué es lo que nos hace ir contracorriente? Nuestra fe, esa fuerza divina dentro nuestro que no nos hace ceder ante un mundo podrido, corrupto y en ruinas, en decadencia. Nosotros no somos de los que retrocedan. Repeat after me, por favor. Así dirían en mi pueblo, hermano. Repita después de mí. Yo no soy de los que se echan para atrás cuando las cosas están complicadas. Yo sigo firme en el Señor, porque fiel es Dios, quien está conmigo, y Él es fiel a su palabra. Repítalo, hermano. Escríbalo en los comentarios, sean vivos, sean diferido. Cuando usted lo haya visto, escriba ahí: yo no soy de los que retroceden en la fe. Yo me mantengo firme en el Señor, aunque las cosas estén complicadas. Yo sé que Cristo Jesús venció el mundo y pronto tendré mi victoria.
Sí, nosotros vamos caminando a la casa del Padre, ¿verdad? Como decía Jesús, decía, ¿verdad? Claro. Que Él sabía de dónde venía, de hacia dónde iba. Entonces nosotros vamos caminando de regreso con el Padre. Dios. ¿Y qué es retroceder? Es dejarme vencer por las cosas del mundo, ¿verdad? Es caminar de acuerdo a lo que el mundo quiere. Por eso es retroceder para perdición, dice el versículo, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad? Sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice otra.
No para perdición, hermano.
Sí, de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces nosotros, cuando caminamos en contra de la corriente, o sea, en contra de este sistema del mundo, realmente, porque es fácil caminar conforme a lo que el mundo nos indica, porque para ellos es un camino más fácil. Es difícil uno estar, permanecer en el Señor. O sea, no es fácil, si no lo haríamos todos, claro, ¿verdad? O todos lo harían. Pero es más fácil caminar conforme el mundo camina. Entonces, cuando nosotros venimos y queremos hacer, no queremos hacer lo que el mundo hace porque queremos agradar a Dios, ahí es que estamos caminando en contra de la corriente, claro, ¿verdad? Y entonces vamos buscando ese camino de regreso a casa del Padre, ¿verdad? Entonces, sí, a pesar de las situaciones difíciles que aparezcan en nuestra vida y a pesar de las situaciones naturales que puedan aparecer y ser difíciles para nosotros, tenemos nosotros que caminar en contra, ¿verdad? Para poder llegar y para salvar nuestra alma, para salvar nuestra vida.
Y no perdernos.
Y eso, para eso necesitamos tener fe.
Y mira eso, para mantener nuestra fe en el Señor, vamos a ir contracorriente siempre, hermano. Siempre, hermano, siempre, siempre. Vamos a ir contracorriente, van a haber propuestas. Mire, ¿sabe que el diablo usted no lo obliga a pecar? Le propone pecar. Aquí el diablo le agarró el bracito y le dijo: ahora pecas porque te lo ordeno. No, hermano, te tienta, te provoca, te pone un pensamiento, una idea. Quien toma la decisión es el hombre, es el ser humano, ¿verdad? Él nos propone y nosotros cedemos. Así es, hermano. A nadie obliga el enemigo a hacer algo que no agrada a Dios. Eso es vivir contracorriente, hermano. Que yo tengo definido, está hermosa la propuesta, me parece muy bien, pero yo sé a qué vine a la tierra, yo sé quién soy, y yo sé que mi vida está dedicada para agradar a Dios. Como Jesús, hermano, ¿se acuerda? El diablo lo vino a tentar, Mateo 4, Lucas 4. El diablo lo tentó en su necesidad. Cuando estamos pasando una necesidad, es una gran oportunidad para Satanás, que el Señor lo reprenda, de venir a traer una tentación para la salida de tu problema. Por eso tienes que estar atento. No agrada a Dios, no lo hago. No agrada a Dios, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo bien definido que el diablo viene a proponer a que yo haga algo que no agrade a mi Padre, que no está en el diseño de Dios. ¿Se acuerda con Jesús? Le dijo: convierte esas piedras en pan si eres hijo de Dios. Y dice la Biblia que Jesús tenía hambre. Y él tuvo hambre, después del ayuno tuvo hambre y aparece el tentador, hermano, en su necesidad de saciar de pan su vientre, humanamente hablando, aparece el enemigo a decirle: ahí hay piedras, conviértelas en pan, pues, si eres hijo de Dios. ¿Podía o no podía? Claro, pero no cedió, hermano. En medio de tu necesidad, procura siempre que todo lo que hagas agrade a Dios. Y así le dice: tírate del pináculo del templo, porque dice la palabra que Él mandará a sus ángeles y te sostendrá en el aire. Padre, no. Y a cada una de esas tentaciones el Señor tenía una palabra. Luego le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: si postrado me adoras, todo esto que estás viendo te lo daré, porque es mío, le dice. Hermano, lo fue a tentar, lo fue a provocar, pero Jesús tenía un escrito: está. El que quiere agradar a Dios sabe quién es a través de la palabra, hermano. Mira qué bonito eso. Sí. Contracorriente. Él no vino a satisfacer sus necesidades. El evangelio no es para satisfacer mi necesidad material. El evangelio es la salvación y restauración de mi alma para que yo conozca a Dios verdaderamente en la tierra. Y si logro conocer a Dios verdaderamente en la tierra, tendré todo lo que necesito para vivir en la tierra.
Sí, santo Dios. Porque nuestra vida tiene que ser una vida, si conocemos a Dios, vamos a querer agradarlo, ¿verdad?
Claro.
Si lo conocemos y lo amamos, vamos a querer hacer lo que sea agradable para Él, aunque eso signifique sacrificar nuestros deseos, ¿verdad? Sacrificar en cierta forma, ¿verdad? Pero no hacer lo que nosotros queramos.
Nuestro placer, hermano. Nosotros somos para el contentamiento de Dios, hechos para el contentamiento de Dios. agradar a Dios. Todo lo que hagas, que lleve incluido, ¿agrada a Dios esto o no agrada a Dios? Mira lo que dice Isaías 5:20. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Vamos nadando contra corriente como el salmón, hermano. Nadando, esquivando, porque vamos de regreso a nuestro lugar de nacimiento, allá con el Padre, en la casa del Padre. Allá estamos volviendo nosotros y pasamos dificultades. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Permanecemos, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que queremos. Tenemos una meta, nuestra meta es Jesús como iglesia. Repita conmigo, por favor. Mi meta acá en la tierra es ser como Jesús. Santo Dios, nada me va a hacer dudar, nada me va a hacer titubear. Mi necesidad no me va a hacer retractarme de mi fe. Es que eso es lo complicado, hermano. Decirlo es fácil, vivirlo es otra cosa. Yo sé que hay personas que lo están viviendo y tal vez está difícil. No retrocedas, mantente firme en la fe, como los amigos de Daniel, ¿verdad?
Sí, los amigos de Daniel sabían lo que ellos eran. Estaban bien definidos quién era su Dios. Y aunque ellos eran personajes sobresalientes, ¿verdad? Porque por algo habían sido escogidos. Ellos sabían, estaban bien definidos y fueron en contra de la corriente, porque fueron en contra de una orden que el rey había establecido, ¿verdad? Pero ellos sabían que ellos no debían adorar a ningún otro dios ni adorar a ninguna imagen, ¿verdad?
Doblar sus rodillas ante ninguna estatua.
Y eso fue lo que el rey buscó hacer con ellos, ¿verdad? Levantarse una estatua de él mismo, ¿verdad? Una imagen. Y todos tenían que adorarlo a él. Pero ellos no quisieron hacerlo. Ellos fueron en contra de todos los demás, de toda la gente. Toda la gente lo hacía porque él era su rey, ¿verdad? Y ellos obedecían una orden del rey. Pero ellos sabían que si ellos hacían esto, estaban desobedeciendo a Dios. Y ellos eligieron obedecer primero a Dios, ¿verdad?
La negociación era la adoración, hermano. La adoración a nuestro Dios, hermano, no está en negociación.
No es negociable.
No es negociable. Por eso le digo, hermano, si algo nosotros tenemos que tener bien definido es nuestra fe en Dios. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios para ir contra corriente. Esos amigos de Daniel dijeron, no vamos a doblar nuestra rodilla delante de tu estatua. ¿Y sabe cuál era el castigo? La muerte. Porque eso era el edicto, ¿verdad? Quien no se postre ante la estatua cuando oigan la música, debe de morir. Padre Santo, hermano. Su vida estaba en riesgo y ellos dijeron, no, nuestra fe en Dios no está en negociación. Nuestra adoración a Dios no es negociable, hermano. Y así es como va a venir, hermano. Te va a venir a proponer el enemigo cosas que parecen buenas, pero son malas, ¿verdad? Pero uno sabe, hermano. No lo voy a hacer porque esto no agrada a Dios. ¿Se acuerda en Hechos capítulo 5, 29, cuando dice que la azotaron a Pedro y a los apóstoles? Los religiosos, hermano, los sacerdotes religiosos. En Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice. No está hablando de desobedecer una autoridad terrenal. No. A veces uno dice, entonces yo no le hago caso al presidente. Sujétate a tu presidente. Lo que tienes que hacer como iglesia es orar para que Dios le dé sabiduría para tomar las decisiones correctas referente al pueblo de la nación, ¿verdad? En donde tú te encuentres. Ahora bien, ¿de qué está hablando acá? Ellos están diciendo, es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Oiga, no era rebelarse a una autoridad terrenal, sino a un sistema religioso de imposiciones, hermano. Un sistema Oiga, religioso, donde querían imponer un modelo humano. Y ese modelo humano aleja a Dios. La religiosidad siempre va a alejar al hombre de Dios. Siempre, hermano. Lo van a desviar, lo van a desenfocar. Por eso ellos dicen, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es ir contra corriente religiosa, hermano. Cuando te estén tratando de imponer que hagas algo que no dice la Biblia, y porque el hombre dice, porque así agrada a Dios, no lo hagas. Ahí sí la Biblia dice, desobedézcanles al sistema religioso que te aleja de Dios. Oiga, hermano, es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, al sistema de modas religiosas, hermano. Santo Dios.
Qué impresionante esto de los amigos de Daniel, ¿verdad? Porque ellos estaban bien definidos y ellos quisieron obedecer a Dios antes que a los hombres, aún sabiendo que era su propia vida la que estaban poniendo en riesgo, ¿verdad? Y como les dijo el rey, iban a morir, ¿verdad? Si su Dios los podía salvar. Ellos sabían que Dios podía salvarlos, pero aunque Dios no lo haga, dicen ellos, ellos nunca se iban a arrodillar, claro, enfrente de esa estatua, porque ellos estaban obedeciéndole a Dios y agradando a Dios.
Claro, mira cómo es eso, porque eso lo iba a alejar de Dios, postrarse ante una estatua, ante un ídolo, hermano, ante una imagen hecha por la mano del hombre, y cambiar la adoración de la adoración a Dios a esa estatua. Ellos dijeron, preferimos obedecer primero a Dios antes que a un sistema religioso. Eso era un sistema religioso. Nabucodonosor quería adoración a su estatua. Era un sistema religioso que estaba alejando al ser humano del Dios verdadero. Lo mismo que estaban viviendo allá en Hechos, hermano. En Hechos estaban viviendo lo mismo. Dicen, no, ya no prediquen de ese Jesús. Oiga, hermano, los azotaron, los golpearon. Hermano amado, y ellos dicen, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No aceptamos las normas de un sistema religioso, porque eso sacó a Dios hace mucho tiempo del centro de todo, hermano. Mira qué tremendo. Sí. Eso es ir contra corriente, hermano. Y vemos un personaje en la Biblia. Bueno, vamos a ver dos personajes, unos ejemplos de contracorriente. Uno de ellos es Noé. Noé es uno de nuestros personajes de contracorriente, que nos enseña a nosotros a verdaderamente, en medio de un sistema corrupto, que sí se puede agradar a Dios, hermano. Sí se puede tener contento a Dios, sí se puede ser agrado de Dios, sí se puede, hermano, ser justo en medio de injusticia, sí se puede hablar verdad en medio de engaños, sí se puede ser luz en medio de la oscuridad, sí se puede ser cristiano genuino en medio de un mundo de maldad.
Sí, Noé nos enseña lo que es ir en contra de un sistema, ¿verdad? En contra de la corriente. Y vamos a leer en Hebreos 11:7 lo que cómo se refieren a este hombre Noé, como un valiente, ¿verdad? Como una persona que actuó por fe. Dice Hebreos 11:7 en Nueva Biblia Viva, dice: por la fe Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe.
Santo Dios.
Miren qué impresionante es Noé, porque fue advertido de parte de Dios, ¿verdad? Dios le dijo a él lo que iba a pasar y todavía no podía verse, dice. Pero Noé sabía que iba a pasar porque Dios se lo había dicho. Algo que todavía no había evidencia de que había ocurrido. Entonces, esto era una cosa increíble, ¿verdad? algo que nunca había pasado en la tierra, él lo venía anunciando porque Dios se lo había dicho. Claro. Y él dice que obedeció y construyó ese barco para salvar a su familia. Y por ese acto que él hizo, ¿verdad? Por ese acto de obediencia, dice que se condenó al mundo y él fue heredero de la justicia por la fe, ¿verdad?
Qué tremendo, porque miramos a un Noé, hermano, que por la fe él salvó a su familia, hermano. La salvación no es una imposición, es una decisión personal. Oiga, la salvación no es impuesta, es una decisión personal, hermano. Usted decidió, usted no lo obligaron. O alguien lo obligaron a tener fe. A nadie, hermano. Porque es una decisión personal, no una imposición. Y Noé le creyó a Dios, tuvo fe. Y su fe condenó al mundo y salvó su alma y la de su familia, hermano. Por eso fue contado por justo, por la fe en Dios, hermano. Era ir contracorriente, como decía Gaby. Nunca había llovido, le voy a dar un hecho histórico, ¿verdad? Nunca había llovido como llueve ahora, de arriba para abajo. Antes dice Génesis que subía un vapor de la tierra y regaba toda la tierra. Subía un vapor de debajo de la tierra y eso era la lluvia. Nunca había llovido del cielo para abajo. Entonces era ilógico, era contracorriente. Es que la fe nos va a poner así, hermano. La fe nos va a poner contracorriente siempre. Por eso es la fe. La expectativa, dar por hecho lo que todavía no es. Eso es ir contracorriente. ¿Ah? Dejarnos llevar por la corriente es hasta que lo vea, lo creo. No, contracorriente es creo para poder ver. Y Noé, eso fue lo que hizo. Le creyó a Dios que Dios lo iba a hacer y empezó a construir el arca. Mientras que los demás se burlaban de Noé, quizás le dijeron loco por estar pensando en eso. Hermano, Noé se estaba preparando, porque la fe que salvó a su familia y a él condenó al mundo, hermano. Mira, la fe de Noé condenó al mundo.
Sí.
Padre Santo, ese Noé. Es histórico la fe de Noé, hermano. La fe de Noé condenó al mundo, hermano. Es que Noé tenía algo de parte en él que agradaba a Dios, hermano. Génesis 6:8. Veamos la historia de Génesis de Noé. En Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ya vio? Dice la Biblia que esa generación era mala. Era malvada. Cuando inunda más adelante, dice: el hombre por naturaleza es malo, su corazón está inclinado a hacer cosas malas, por eso mi espíritu no congenia con su espíritu. Así dice Dios de ellos, hermano. Pero Noé, en medio de una generación malvada, él todo lo que hacía, lo hacía con fe, y la fe hacía que agradara a Dios, hermano. Él hallaba gracia ante los ojos de Dios. En el versículo 9 dice: Dios caminó con Noé. Una cosa es caminar con Dios y otra cosa es que Dios camine contigo.
Sí, dice en el 9: estas son las generaciones de Noé. Y cuando se refiere a Noé, dice que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones.
Él se cuidaba, hermano.
Y dice: con Dios caminó Noé. Entonces Noé había decidido caminar con Dios, ¿verdad? Había decidido estar con él, había decidido vivir una vida justa y había decidido ser perfecto en toda esa generación, ¿verdad? Porque ahí mismo en el capítulo 6 nos deja ver Dios que la tierra se había llenado de violencia, ¿verdad?
Dice maldad.
Que Dios vio que la tierra se había llenado de violencia y de maldad, y él se arrepintió de haber hecho al hombre, dice, por esa razón se arrepintió de haber hecho al hombre, dice, pero halló en Noé ese agrado, ¿verdad?, de la persona que había decidido ser Noé. Y lo que pasa es que para él era fácil caminar con el mundo, caminar con la generación la que estaba viviendo, ¿verdad? Para él era fácil, porque dice que había mucha maldad, y dice que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que ellos pensaban y lo sentían, ¿verdad? Actuaban con el corazón y pensaban solamente hacer el mal. Y qué fácil hubiera sido para Noé también adaptarse a ese tipo de vida, adaptarse a ese estilo de vida, porque todos vivían así, era lo que hablábamos en un principio. Cuando todos hacemos la misma cosa, aunque sea malo, ya no va a parecer malo, porque todos lo hacen.
Claro, ya no es normal.
Porque ya lo malo se vuelve algo normal. Entonces para nosotros es fácil hacerlo también, porque toda la gente lo hace, porque todos están viviendo de la misma manera, porque entonces ya no lo miramos mal. Lo que a nosotros antes nos parecía que era mal, ahora ya lo miramos normal, entonces ya no es malo, ahora es normal. Entonces para Noé hubiera sido bien fácil adaptarse a ese estilo de vida que vivían ellos en ese entonces, en su generación. Chanto. Y dice que ellos dejaron fluir, ¿verdad?, todo lo malo que había en ellos. Ellos se dejaron dominar por sus deseos, se dejaron dominar por lo que había en el corazón, y dejaron fluir toda la maldad que había en ellos. Y la tierra, dice, se llenó de maldad y se llenó de violencia. Santa. Y por eso a Dios le pesó y se arrepintió en su corazón de haberlos hecho, de haber hecho a la humanidad, ¿verdad? Pero qué interesante es saber que en medio de todo este sistema de maldad y de violencia había un hombre que había decidido ser justo, había un hombre que había decidido ser perfecto y que había decidido caminar con Dios.
Claro, agradar a Dios. Ese es el mensaje de ir contracorriente, hermano. Que en medio de las situaciones complicadas, el sistema podrido, corrupto, hermano, nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios. A veces nosotros nos quejamos de los gobiernos. Es que el gobierno es corrupto, el pueblo es corrupto. Porque voy a atreverme a decir eso. La iglesia del Señor no ha decidido vivir para Dios, por lo tanto también se corrompe. ¿Qué significa la palabra corrupto?
Ya lo vamos a buscar.
Oiga, hermano, nos corrompemos, nos volvemos corruptos, acusamos a autoridades de corrupción, pero también practicamos corrupción, hermano, en cosas sencillas, en cosas pequeñas, y nosotros señalamos, hermano, a las personas que tal vez son públicas, pero nosotros practicaremos verdaderamente la justicia, viviremos una vida para Dios en lo secreto, en lo personal, en lo íntimo. ¿O solamente somos expertos para andar juzgando, metiendo nuestros narices donde no debemos, hermano? ¿Ah? Porque nos corrompemos, nos dejamos influenciar. Si nosotros tomamos la decisión de ir contra corriente, es, no me importa que esto me saque del problema, no lo hago porque esto no agrada a Dios.
Mira lo que dice, ¿qué es la corrupción en la Biblia? Dice, la corrupción es el pecado, dice, que en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado como sistema.
Oh.
Y se convierte en costumbre mental, en una manera de vivir.
Santo.
O sea, eso es ser corrupto. Cuando lo que estamos precisamente hablando, cuando convertimos el pecado en una manera de vivir.
A una manera de vivir.
Cuando convertimos el pecado en una costumbre mental y lo volvemos una manera de vivir. Entonces, ese es realmente la corrupción a la que se refiere la Biblia, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que, claro, que de ahí se desprenden muchas cosas, lo que conocemos como corrupción, ¿verdad? Porque hacemos cosas malas cuando podemos hacer cosas buenas. Entonces, se convierte alguien corrupto.
Se corrompió el corazón del hombre.
Se corrompe. Pero la corrupción a la que se refiere la Biblia es esta. Cuando no llamamos al pecado como tal, sino que lo hacemos un sistema, lo que estábamos viendo ahí, ¿verdad? Lo que pasó en la generación de Noé, que ellos sabían, estaban haciendo maldad, pero ellos ya lo habían convertido en un estilo de vida.
Oh.
O sea, era pecado delante de Dios y ya lo habían hecho un sistema para ellos.
Santo.
Entonces ya todos estaban adaptando a ese sistema de vida, pero Noé no.
Entonces, él se guardó.
Eso, a eso es lo que se conoce como corrupción, ¿verdad? El pecado que lo volvemos un sistema se convierte en costumbre mental y se vuelve una manera de vivir.
Santo Dios. Mira, Noé lo logró. Noé se guardó en medio de una generación perversa, violenta y mala, hermano. Así lo dice la Biblia. En Génesis 7:1 dice, no lo hemos leído, ¿verdad?
No.
Dijo luego Jehová a Noé, entra, después de que terminó el arca, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he hallado justo delante de mí en esta generación. Padre Santo, hermano. Oiga, entra tú, oiga, y tu casa, es decir, el guardarse él le valió para que su familia también alcanzara misericordia, hermano. La familia entró por causa del justo Noé. La familia entró por causa de Noé, hermano, por la fe y la justicia. He visto justo delante de mí en esta generación. Noé tenía un estilo de vida que lo diferenciaba de las demás personas. Era íntegro, hermano. No necesitaba que lo anduviera controlando el pastor para que se portara bien. ¿Ah? Su autoridad espiritual, su líder, no necesitaba estar presente para hacer las cosas correctas. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, hay dentro de nosotros algo que nos dice: eso no es correcto, no lo hagas, no lo hagas, hermano. Y ya no le hacemos caso a esa voz llamada Espíritu Santo que está dentro de nosotros, hermano. Ya, rezo, peco y empato. Religiosidad. Santo Dios.
Mira qué interesante lo que tú decías. Por él su familia logró, porque Dios no habla de su familia. Los he visto a ustedes, perfecto. No. Los he visto a su familia, a ti, a tu familia, justo delante de mí. No le dice, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y tal vez no era que estuvieran haciendo cosas tan malas, ¿verdad? O no eran como todos los demás. Pero Dios decidió salvarnos a todos, a toda su familia, porque vio en Noé que era justo delante de él, y era justo, en el único justo en toda la generación, ¿verdad? Entonces, él tenía un estilo de vida que se diferenciaba de todos los demás. A él no cedió ante la presión del grupo, ¿verdad?
La presión del grupo.
Él no cedió a la presión del grupo. Él no se dejaba influenciar. Aunque alrededor de él estaba toda esa gente, él no se dejó influenciar de ellos, claro, ¿verdad? Decidió vivir una vida diferente. Y eso le valió a él para poder ser salvo, ¿verdad? Para poder salvar su vida y para poder salvar su alma. Entonces, él era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios, porque lo que mirábamos en toda esta historia, lo que iba a pasar no había pasado nunca. Lo que Dios le dijo que iba a hacer nunca había pasado. Entonces, él le creyó a Dios. Cuando una persona tiene fe a ese nivel, es una persona que va en contra de la corriente.
Claro. Noé se atrevió a ir contra corriente, hermano. Sí se puede ser cristiano en medio de un mundo malvado y cruel, entregado al enemigo. Sí se puede ser luz en medio de la oscuridad. Sí se puede ser correcto en medio de un mundo corrupto, un sistema corrupto, un país corrupto, autoridades corruptas. Guárdese para Dios. Somos nosotros el ejemplo. Es que el corrupto está en los principales lugares. Claro, porque el justo no quiere ir ahí, hermano. Guárdese para Dios. Viva para Dios. Todo lo que haga, hágalo para Dios. Todo lo que usted mueva, muévalo para Dios. Todo lo que usted diga, que vaya a agradar a Dios. Hermano, sí se puede ir contracorriente. Sí se puede vivir acá en la tierra diferente. Sí se puede hacer la diferencia. Sí se puede vivir como cristianos, como hijos de Dios. Sí se puede ser ejemplo. Sí se puede ser testimonio para otros, inspiración, influenciar a otros con nuestra fe, con nuestra justicia, con nuestra vida íntegra. No necesitamos que nos estén controlando para poder hacer las cosas correctas. Hay algo dentro tuyo, Dios está dentro tuyo, llamado Espíritu Santo, que te dice, no voltees a ver, que te dice, no agarres eso, que te dice no entres a esa página, que te dice detente cuando uno quiere decir lo que se merece la gente, ¿verdad? Hay algo que nos contrae, que no es correcto. Hermano, hemos dejado de escuchar a Dios, por eso no vivimos contracorriente. Hemos dejado de escuchar al Espíritu Santo cuando Él nos contrae, nos, ¿cómo se dice? Redarguye. Así dice la Biblia, Él nos va a redargullir de pecado, claro, porque nos va a llevar a vivir contracorriente en este mundo, hermano, entregado al enemigo por el pecado.
Y vamos a ver también el ejemplo de otro personaje, ¿verdad? En la Biblia, que estuvo en contra de la corriente, en contra de lo natural, ¿verdad?
Oh, santo.
Alguien que también necesitó de la fe para poder actuar, ¿verdad? Conforme a lo que Dios decía, ¿verdad? Necesitó esa fe. Y estamos hablando de Sara, ¿verdad?
No.
Sara, una mujer llena de fe, una mujer que le creyó a Dios sobre todas las circunstancias.
Mira eso en Génesis 18:11, dice de Abraham y Sara, que ya eran muy ancianos, dice, muy ancianos. Histórica, en lo que dice la Biblia, dice que Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años, hermano. Y Sara, cuando le prometieron que iba a ser mamá, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación, dice esta versión. Dios habla hoy. Es decir, ya se le había ido la costumbre de las mujeres. De hecho, Sara se ríe ahí cuando está diciéndole el ángel a Abraham que va a ser mamá. No se pudo aguantar la risa, dice, y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto? Ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos, dice. Oiga, hermano, contracorriente. Humanamente ya no tenían el vigor, la fuerza, la pasión, hermano, en el plano natural. Pero humanamente, hermano, había una palabra que también les decía, ustedes pueden ir contracorriente. Había una promesa que les decía, ¿acaso Dios se limita por las circunstancias humanas naturales? ¿Acaso el poder de Dios está limitado por el tiempo humano? Oiga, hermano, Sara pensó, dijo, ¿podré yo tener placer por mi marido si estamos viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo, oiga, a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Oiga, el año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Punto, hermano.
Naturalmente no podía, ¿verdad? Si nosotros lo miramos desde este punto de vista natural, ya no se puede. Cuando una mujer ya deja de tener los periodos, ¿verdad? De menstruación, ya se deja de producir, deja de ovular, ¿verdad? Ya no es posible que haya una fecundación. Por eso es que querer embarazarse durante este periodo es importante. Y cuando llega uno a cierta edad, ya se deja, ¿verdad? Los periodos menstruales cesan. Entonces ya no puede existir un embarazo. Entonces, además, ellos eran ya ancianos, ¿verdad? Eran ya jóvenes, aunque en ese tiempo tener 90 y 99 años, como lo miramos ahora, no era igual. Pero ellos ya estaban ancianos. Y Sara también se rió porque pensó que no podía ser posible, ¿verdad? Y entonces Dios le pregunta, esta parte es un poco extraña, ¿verdad? Que le dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Verdad? ¿Será que piensa que no lo puedo hacer posible, ¿verdad? Que no puedo hacer que tenga un hijo a pesar de su edad. Entonces miramos la actitud de Sara cambió, ¿verdad? La actitud de Sara cambió. Y podemos ver, ¿verdad? Sabemos la historia de lo que pasó luego. Sara pudo concebir, ¿verdad? Y pudo tener ese hijo que anhelaban, porque ella decidió creer, porque ella decidió creerle a Dios y decidió ir en contra de la corriente, en contra de la naturaleza.
En contra de lo natural, hermano. Lo natural era, humanamente dicen que el periodo para poder gestar en etapa productiva a una mujer es de 40 años. Después de 40 años se vuelve más complicado. humanamente hablando, médicamente hablando, ¿verdad? 40, 50 años. La señora tenía 90 años. 90 años, hermano. Por eso el ángel le dice ahí, Dios le dice ahí, ¿crees que puede, Sara no cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Ay, hermano, el año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Amado, amada del Padre, Dios te pregunta hoy, ¿habrá algo imposible para mí que no pueda hacerlo? Yo lo voy a hacer, te dice el Señor, y te voy a dar la fuerza para que vayas, las fuerzas sobrenaturales, para que en esta tierra camines y avances contra corrientes y puedas ver mi poder, te dice el Padre. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe, hablando de Sara, a pesar de la esterilidad, oiga, hermano, no solo ya era de edad avanzada, era viejita, hermano, así dice ahí. Ya estamos tan viejos, dice. O sea que se sentían ya de edad avanzada. Aparte de ser viejita, era estéril, hermano. A pesar de la esterilidad de Sara, recibió fuerzas sobrenaturales para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad para engendrar. Es decir, no tenía su periodo menstrual. Porque estaba convencida de la fidelidad del que había dado la promesa. ¿Ya vio, hermano? Esta mujer, Sara, era una mujer que en la tierra le tocó ir sobre contracorriente, hermano. Contranatural. Le tocó ir no guiándose por lo que humanamente se podía lograr. Logró lo que Dios le prometió. Porque Dios le dio las fuerzas sobrenaturales. Una mujer que tenía todo en contra, humanamente hablando. Contranatural. Pero que le creyó a Dios. Que Dios podía hacerlo. Que Dios podía cumplir su palabra. Amado, amada del Padre, ten claro que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa tu circunstancia, no importa lo que estés viviendo. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios obra. Santo Dios.
Sí, mira, para este milagro se encierran tantas cosas, ¿verdad? Porque dice, y todo se centra en la fe, ¿verdad?
Eso.
Habían tantas cosas por las que no estaban a su favor. Habían tantas cosas con las que había que luchar para poder ver este milagro realizado, ¿verdad? Y es que Abraham dice en la Biblia, el lenguaje actual, Abraham confió en Dios. Y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos, y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Entonces, la fe es la que hace que todo se mueva, ¿verdad? La fe es la que hace que todo suceda, porque había todo en contra. Sara no solo era ya de edad avanzada, ya se le había ido la menstruación, era estéril, ¿verdad? Solo ella tenía tres factores que no estaban a su favor. Y Abraham era ya viejo, dice. Ese era el impedimento de Abraham, ¿verdad? Que ya era pasado en años. Pero tenía algo a su favor y era que él le creía a Dios. Tenía algo a su favor y era que él creía que Dios era fiel y que cumplía sus promesas. Y esa, confiar en eso, es lo que hizo que vieran ese milagro, ¿verdad? Entonces ellos lucharon y ellos avanzaron y fueron en contra de la corriente, en contra de todas las circunstancias que no tenían a su favor, y lograron ver su milagro.
Le creyeron a Dios.
Le creyeron.
Pusieron su confianza en Dios. Las cosas no eran favorables para ellos, hermano. Uh-huh. No esperes un milagro si crees que tienes que tener todo a favor. Si no, no sería milagro. No sería milagro si tú estás esperando que cuando tenga dinero voy a... No. Cree ahora que no tienes. Cree ahora que Dios lo puede hacer. Abraham y Sara tenían todo en contra. Todo, hermano. Era imposible humanamente hablando, pero Dios no se rige, el poder de Dios no se rige a lo que el humano pueda hacer o pueda lograr. No, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, hermano. Solo está buscando en ti y en mí fe. Solo está buscando en ti y en mí deseo de querer ver la gloria de Dios. Está esperando de ti y de mí, hermano, una actitud de fe. Ahí le dice a Sara: Sara, ¿por qué te reíste? Yo no me reí, dice. Es que humanamente así, esa es la parte humana nuestra, ¿verdad? ¿Cómo me voy a convertir en millonario si ahorita estoy endeudado, quebrado? Ay, hermano, humanamente no vas a poderlo lograr. Mejor déjalo en las manos del Señor. El Señor va a provocar que te vayas para arriba. El Señor va a hacer un milagro en ti. Hermano, Dios lo puede hacer. Y Dios nos pone en situaciones difíciles para ir contracorriente. Para ir, hermano, no es fácil. Ir contracorriente requiere esfuerzo. Ir contracorriente requiere decisión. Ir contracorriente requiere, hermano, tener objetivos en la vida.
Mira, sí, como el salmón. Decía que científicamente está comprobado que el 90% de ellos logra su objetivo. El 90% de ellos logra llegar hasta donde tiene que llegar para poder reproducirse, ¿verdad? O sea, de todos los que lo intentan, 9 de cada 10 lo logra. Entonces, seamos de este 90%.
La fe nos fija un objetivo, hermano. La fe nos fija un objetivo. Lo voy a lograr porque yo confío en el Señor. De eso se trata, ir contra corriente. Las cosas no van a ser favorables, pero estás cerca de un milagro. Las cosas no van a ser favorables para ti, pero ¿qué limita el poder de Dios? Nada. Concluimos este mensaje contra corriente resaltando algunos datos importantes de lo que estamos platicando el día de hoy, acá en este episodio de esta serie. Valientes, hermano amado, creemos con todo nuestro corazón que hoy Dios nos habló, y resumimos con estos detalles: aunque todo esté complicado, nosotros no vamos a retroceder.
Sí, tenemos que tener claro que vamos de regreso a Dios, a nuestros orígenes espirituales.
Santo Dios, nuestra fe en Jesús no está en negociación.
Sí, hoy hemos aprendido que podemos ser luz en medio de un mundo oscuro.
Santo Dios. Para el hombre malo, todo lo malo se vuelve normal.
Sí. La corrupción es el pecado de vivir haciendo lo que no agrada a Dios.
Santo. El poder de Dios nos lleva siempre contracorriente, hermano.
Tendremos todo en contra, pero nuestra fe nos acercará a nuestro milagro.
Ay, hermano, no es por vista, es por fe que vamos a ir contracorriente en esta tierra. Es por fe. Mantenga su fe en el Señor. Y cuando más complicado estén, más dificultoso estén los momentos de su vida, más cerca está de su milagro. Amén. ¿Cuántos lo pueden escribir ahí? Más cerca estoy de mi milagro. Ay, más cerca estoy de mi milagro. Más complicado, más cerca estoy de ver un milagro. Amados, amadas que están escuchando este podcast, nos despedimos de ustedes también, los que están escuchando en MP3, el audio. Les bendecimos, gracias por acompañarnos. Tiene comentarios de este mensaje, mándenos un mensajito al WhatsApp de Misión Saba Padre. Signo más 502-47-27-16-80. Este es el número a donde también nos puedes enviar tus peticiones de oración. Con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Queremos orar por ti. Y también, si tú quieres ofrendar, bendecir el ministerio a Padre con tu aporte económico, nos suscribes al WhatsApp de oración. Ahí te daremos los datos personales para que puedas ser parte de esta bendición con tu aportación, con tu siembra, con tu ofrenda. Nos bendice a nosotros y nos da la oportunidad de poder seguir sirviendo en el reino de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga a todos los que están escuchando este podcast en Spotify, en radio, cualquier otro medio que Dios permitió, llegó esta palabra a tu vida. Llénate de fe, sigue contracorriente, vas a llegar a tu destino, a tu propósito, estás cerca de tu milagro.